Pues, saludcita. A darle. Hola, mi nombre es Axel Mijangos. Bienvenidos a Axelography, episodio 8. Esta vez me encuentro con mi compita Yel Ram Selecta y Marlon Luna, aquí representando. Esta vez les vamos a platicar un poco sobre el perreo intenso y esas fiestas locas que pasan de repente aquí en la ciudad. Y pues aquí mi compita Yel Ram Selecta, que de repente está ahí en los mejores eventos, ¿no?
Ah, huevo.
¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Agradecido contigo por invitarme al podcast.
Sí, feliz. Chilo, güey. A huevo, güey. Ya tenía rato, ¿eh? Que estábamos planeando y no sé.
Teníamos rato planeándolo y también yo con muchas ganas como de estar en un podcast de aquí de Tijuana.
A huevo, güey. Qué chilo, güey. La neta, qué bueno que sí lo pudimos armar a tiempo porque pues voy a seguir con esta dinámica hasta el episodio 13. Y después voy a cambiar un poquito el formato. Entonces quiero como tener a esos compitas más talentosos que conozco en diferentes escenas. Para pues terminar esto con broche de oro y poder empezar con la siguiente etapa que viene, ¿no? Que va a estar bien, bien sabrosa, güey. Oye, cuéntanos un poquito de ti, güey. A ver, platícanos.
Wow, pues bueno, por el comienzo. Yel Ram Selecta nace por allá del 2010. Formalmente, yo creo. ¿Por qué? Porque es cuando decido dedicarme de lleno a la música. Pero desde muy morro, creo que esta cosquilla de la música, o sea, yo creo que desde, sí, exacto, desde muy morro.
¿Cómo a qué edad empezaste a hacer música, güey?
A hacerla ya fue a la mayoría de edad, pero esa cosquilla, yo empecé más que nada como comprando cassettes, me acuerdo.
Ah, verga, güey, sí, te tocaron a ti los...
Me tocó,
los,
sí, las cintas, compro, ¿no? Me tocó las cintas, o sea, comprar como cassettes originales y también esta forma como de grabar los mixes, güey.
De grabadora a grabadora.
Sí, me acuerdo mucho de un radio que tenía un DJ de México en Exa que se llamaba La Bomba.
Ah, sí, me acuerdo.
De DJ Pelos, güey.
Sí, man, del Pelos.
Yo grababa todos sus mixes de La Bomba y grababa y luego, o sea, como que volvía a regrabar, güey, sobre... O sea, como que podías grabar encima.
Sí, 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 hacías ediciones, ¿no? Como encimando cosas a huevo.
Y nada, como que desde muy morro siempre la cosquilla de la música. El primer cassette que me llegó y me voló la cabeza fue Control Machete Mucho Barato.
Oh, a huevo, yo también tenía ese, güey, está bien rifado, güey. Tenía samplers de música, de estas cumbias de los destellos peruanas, ¿te acuerdas?
Sí, incluso venía también un sample ahí de Bronco, de Grupo Límite. Y sí, como que siempre fueron adelantados a su tiempo Control Machete.
Sí, la neta se la rifaban, pues el ¿quién, cómo se llama el DJ? Era
Toy Selecta detrás en los ritmos y dos MCs, Pato Machete y Fermín Cuarto.
Que ahora ya es cristiano.
Es cristiano, sí.
Le dio para otro lado el vato, pero está sí, bien. Ya no escuchaba nada de ese güey, todavía hace música.
No, creo que sí volvió, ¿sabes? Como que hizo un par de canciones más actualmente. Pero, pues, no sé, la escena del hip hop cambió hace mucho tiempo. Entonces, como que no tuvo ese auge que obviamente tuvieron cuando eran Control Machete. Pero
bien, cabrón,
ahí andan todavía chambeando. Y Pato siempre ha sido de los más activos.
A huevo. Oye, ¿y por qué decidiste Yel Ram Selecta? Supongo que tiene algo que ver con este vato, el Toy Selecta, ¿o...?
Sí, en parte. O sea, Yel Ram es porque la primera chamba que tuve yo como DJ aquí en Tijuana fue en un bar de reggae, Berlin Bar, recuerdo, bueno, se llamaba,
en la
Plaza Fiesta, Simón.
Sí, bueno.
Entonces, cuando me dicen qué nombre quieren ponerme en la publicidad, me preguntaron y yo no sabía qué nombre elegir. Y pues fue fácil en el aspecto de que lo quería relacionar con el reggae, ¿no? El nombre. Entonces era como DJ Marley, lo pensé y dije, nada, está muy básico. Y estaba jugando ahí, escribiendo nombres y se me ocurrió invertir Marley y me gustó Yel Ram.
Ah, bueno,
entonces, y Selecta, sí, Selecta pues porque los DJs en Jamaica por el Sound System se hacen llamar Selectas.
Oh, ok.
Porque más que mezclar es como selectear a un MC allá en Jamaica.
Yeah.
Entonces, sí, por esa parte y por la otra, obviamente por Toy Selecta, que fue uno de los DJs que más me ha inspirado, yo creo, como para tocar cumbia y todo esto. Pero sí, ahí fue como nació Yelram Selecta.
Ya, pues traes toda la inspiración de los MC clásicos de México y el reggae, ¿no?
Bien, sí, cabrón, el reggae. Recuerdo la primera vez que vino Toy Selecta ya como DJ. Fue a la Mezcalera, cuando todavía, antes de que fuera la Mija. Ah, y él tocó en una fiesta de esta marca de ropa que se llamaba Naco. Uh-huh. Tocó él en una posada, un aniversario del bar, y yo fui a verlo y su set me voló la cabeza. Y sí, desde esa vez yo creo que me volví fan. Actualmente ya somos muy amigos, de hecho.
Oh,
entonces sí, hubo una conexión ahí. Un par de veces hemos platicado, me ha dado muchos consejos, lo respeto mucho.
Ah, bueno. Sí. Una colaboración con él estaría chingona, ¿no?
Sí, y más que colaborar en música, creo que la palabra colaborar, creo que también cabe como en esta forma de aconsejar, más que nada de Toy. Siempre ha sido como las personas más cercanas a mí y que me ha dicho, deberías ir por este camino, este no, este sí.
Y qué rifado, güey, pues siempre es bueno tener como norte de alguien que tiene como ese nivel de experiencia bien cabrón, güey.
Sí, la verdad
te
que
puedes
sí.
Te decir, dale para acá, dale para allá. Supongo que es parte de tus inspiraciones, ¿no? Como, ¿de dónde sacas como estas ideas para producir, güey? Vi una historia tuya hace ratito que tenías como un video infantil y de repente la siguiente historia ya estabas montando ahí unos edits y armando un beat como más guapachosón que se escuchaba muy bien, ¿eh?
Sí, pues yo creo que tiene que ver mucho con, para empezar, lo que me rodea, mi familia, mis amigos, la vida en Tijuana, la vida fronteriza, mucho de internet, ¿sabes? Siempre desde que empecé a hacer música me volví fan del sampling, ¿sabes? Como de samplear, como de andar buscando sonidos, voces, en incluso entrevistas de gente que yo admiro y samplearlas, modificar la voz, el pitch. Y sí, más que nada eso, ¿sabes? Como que de ahí nace la inspiración. Siempre, no sé, como que es muy en ese aspecto, cuando empieza una canción es como espontáneo, ¿sabes? Es como lo que en el momento, tal vez mi hijo dijo una palabra y lo grabo a él, luego distorsiono la voz y, ¿sabes? Como que jugar con eso, ¿sabes?
De la
con
vida,
lo que,
¿no?
Sí, la vida, lo que me rodea, el día a día.
Vi una vez creo que fue en el Mustache, te vi tocar y soltaste un remix del Himno Nacional, güey. Está bien perro, bien cagazón.
Wow, sí.
Qué pedo con esa madre, ¿no has tenido broncas?
fue ya hace un par de años, fue muy polémico, pero esa idea nació porque justo yo había escuchado en un mix que hizo Toy Selecta para un festival muy famoso de Monterrey que se llama Normal. Había hecho un mix y el intro de ese mix era como un tipo mashup de la banda de guerra. Un tema de banda de guerra. Sí, de los que escuchamos en la primaria y, cuando íbamos en la asamblea.
Aquí hay una escuela cerca y de repente me despiertan los sábados que ensayan, güey. Y siempre se me ha antojado agarrarlo también. El
sí, justo es esa. No recuerdo el nombre de la marcha. Pero Toy hace un mashup ahí como con Tribal. En ese entonces era como 2012, 2013 ese mix. Y estaba muy de moda, se estaba pegando el Tribal guarachero. Entonces, a partir de que yo escucho eso, como que wow, o sea, este vato está adelantado y está haciendo un mashup de algo de música con la que crecimos. De cierta forma, la banda de guerra está ahí en el inconsciente y en el consciente también. Porque en la primaria, pues es lo que escuchas, ¿sabes? Cuando estás en asamblea, cuando te vas a ir ya al salón. Entonces, me inspiró mucho. Yo quise hacer algo con el Himno Nacional, pero no con falta de respeto, sino como nada más como con la forma de hacerle entender a la gente que hay que atreverse a, siempre y cuando seas consecuente con eso, ¿sabes? Y
claro.
eso nunca lo subí a internet, eso nada más era como para los shows en vivo, ¿eh?
Sí, me acuerdo. Y no, y estaba bien perro, no se escuchaba como una falta de respeto, pero sí en México está esa cultura de que se supone que no debes usar los símbolos patrios para nada.
Sí,
ni
es
para
un
música.
Delito. Sí, es un delito.
Sí, ¿verdad?
pero sí, o sea, afortunadamente nunca pasó a mayores y la gente lo tomó siempre que lo ponía en los shows. La gente lo tomó bien, entonces contento con eso, pero sí, sí.
Está bien rifado, güey. Ay, me estaba ahogando con la cerveza ahorita, güey. Ah, ya pasó. Oye, y hablando del Mustache, güey, me ha tocado verte en varios lugares. Hace poquito vi que tocaste con este vato de Café Tacuba, ¿no? Que vino a Los Diablitos. ¿Qué onda con la escena musical en Tijuana? ¿Cómo ves, güey? Si hay bastantes bares para tocar como esos géneros, porque pues yo mezclo música electrónica y me tocaron algunos bares que no tantos, que eran para ese tipo de música, pero sí he visto que últimamente la parte guapachosa está como más presente en bares, ¿no? Aquí en la ciudad.
Sí, pues actualmente ya la gente no puede estar solo en conectada con un solo ritmo de música, un solo estilo, y Tijuana siempre se ha caracterizado por ser multicultural, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí tiene que, es como parte clave para muchos de los artistas de aquí de Baja California y sobre todo de Tijuana, como los lugares que hay aquí en la ciudad siempre tienen una alternativa más. Creo que tanto como los venues donde te puedes presentar hasta los bares, las cantinas, e inspiran a mezclar, a producir todo tipo de música. Pero sí hay ciertos lugares muy emblemáticos. Mencionabas el Mustache, uno de los venues ya de años atrás que ha venido como apoyando toda esta ola de música nueva, de bandas, de DJs, de artistas de aquí de Tijuana. Y sí, es como contento con todos los lugares, con todos los venues que nos dan como ese espacio para mostrar la música a la gente de aquí, la gente de afuera también, al turismo.
Sí, a huevo, hay un montón de lugares bien locos. Me ha tocado ir a bares que han estado evolucionando, que de repente se llaman de una manera y luego se llaman de otra, como ahí en la Rebo, me acuerdo, alguna vez había uno que se llamaba La Chupetería y luego de repente ya era un café que se llamaba Bresca o el You Revolution y luego se movió para arriba y claro, todo el centro evoluciona todo el tiempo, ¿no?
Sí, y de igual forma como evolucionan los lugares aquí en Tijuana, los bares, también nosotros como artistas, creo que eso ya es muy característico de la ciudad, como que estar evolucionando todo el tiempo, estar transformándonos todo el tiempo.
Sí, a huevo, no quedarte como en lo mismo, pues tienes que evolucionar, si no, pues la realidad es que tienes una fecha de caducidad y te quedas con la tendencia, ¿no? Como así. Me acuerdo en el 2009, yo creo que fue mi época favorita de música electrónica, de hecho con Marlon hacía música con el proyecto de Experimental Time Control, ¿te acuerdas? Y el viaje era como totalmente diferente, el electro clash estaba todo lo que daba antes de que fuera el electro sucio este del circo, había como otro tipo de ambiente y la neta ese era mi momento favorito de todas las escenas que he visto, porque era como muy mundano dentro de lo que cabe, se trataba de andar en la calle bien pedos, chamarra de cuero, pisteando, perdiendo la conciencia, pero pues estaba morro también, era como la cura, ¿no? Pero sí me ha tocado ver cómo la escena cambió bien cabrón de ese viaje de electro clash, antes de eso house, latin house, y para atrás todavía otro trip, ¿no? El techno de los 90 y ahorita que ya estamos acá con esta deconstrucción, como el tipo de música que me enseñabas brasileño hace ratito, que, sí, que es como una contracultura de la música brasileña, ¿no? Cómo son de tropicales y tambores y de repente ya muy, muy secos, muy minimales, pero todavía teniendo ahí sus viajes medio tropicalosos, pero más secones. Está bien loco cómo ha ido cambiando la música, ¿no?
Sí, y ahora que mencionas eso, sobre todo lo que la música electrónica en diferentes épocas en Tijuana. Tijuana siempre ha sido, creo, una de las ciudades en toda la República Mexicana clave, ¿sabes? Siempre creo que adoptó sobre todo la música electrónica. Yo me acuerdo mucho de eso, como que, o sea, llegó a venir a Mexicali Bloody Beetroots, o sea,
ándale,
¿sabes? Como que toda esta escena del electro en general, ¿sabes? Antes de que llámese house, llámese ahora dubstep, trap y todas estas vertientes de la electrónica, el electro en sí, creo que Tijuana fue de las primeras ciudades en adoptarlo y en traer artistas, ¿sabes? De esa magnitud. Incluso uno de los integrantes de Daft Punk vino a ser DJ set. Skrillex, antes de que se reventara como Skrillex y se pegara mundialmente como Skrillex, vino a un lugar aquí en la calle Sexta de Tijuana. Entonces sí, siempre ha sido Tijuana clave, creo.
Me acuerdo una vez que vino también Steve Aoki al Le Container cuando recién lo acaban de abrir, ¿te acuerdas? Que ahorita ya Le Container es como...
Sí, totalmente Kavinsky, otra cosa.
Kavinsky lo fuimos a ver.
No, y tiene que ver yo creo que el simple hecho del poder de la frontera, ¿sabes?
O sea, bien cabrón, güey.
Tenemos aquí Estados Unidos y ese es el poder yo creo que tiene Tijuana y bien agradecido de haber nacido y crecido aquí, porque si no fuera por la ciudad yo creo que no fuéramos lo que somos ahorita como artistas.
Bien cabrón, pues mayoría. Yo una vez escuché en algún otro podcast que decían como que Tijuana era el purgatorio de San Diego, pero yo más bien lo veo que es como el patio trasero, güey. Como el lugar en el que van y su casa es allá, pero aquí es el party, güey. Aquí es donde sales totalmente. A jugar, ¿no? Es
como la isla de Pinocho.
Sí, la isla de Pinocho.
Que llegan y todos...
Cuando se convierte en burro. Sí, totalmente. Me acuerdo las veces que la revolución estaba como en su mero auge, que ibas y no mames, o sea... Pero estuvo chilo porque pues hay más más variedad y está bien loco. A mí me ha tocado ir a fiestas bien locas aquí en la ciudad. He ido a algunas de la Sagrada Familia que están súper bizarras. Pues sí. Es comunidad de arte haciendo fiestas bien intensas. Una vez vi a uno donde había una morrilla como rayada de los feminicidios protestando, pero escuchando reggaetón súper misógino y bailando con un pañal topless en la mitad con una cruz y un vato vestido de María Magdalena llorando atrás de ella, güey, así súper intenso.
Va a haber una el 7 de marzo.
Va a haber otra, sí, aquí, ya aquí. Tenían rato que no hacían y van a volver. ¿Alguna vez te tocó mezclar en alguna fiesta así bizarrona?
Sí, pues de hecho, ahora que mencionas lo de la Sagrada Familia, son amigos míos y la primera edición, la segunda y creo que la tercera, estuve presente. Y súper contento con eso porque no había sucedido una fiesta de ese tipo en Tijuana, con esa libertad cultural, con esa libertad artística y yo creo que era justo llegaron ellos en el momento adecuado para hacer la fiesta y para hacerle ver a las nuevas generaciones que hay que ser inclusivos y hay que ser respetuosos con todas las preferencias sexuales y artísticas sobre todo, porque es mucho de performance.
Sí.
La Sagrada Familia defiende mucho esa postura, ¿sabes? Y contento con eso, que Tijuana se lo merecía.
Sí, pues la última fiesta a la que fui ya, pues me tocó ir a como a dos o tres. La última ya era muy, muy, muy gay. No tengo nada en contra de eso, al contrario, los apoyo totalmente. Estudié mercadotecnia, me tocó convivir con muchos, incluso mi director era como, no sé si era gay declarado, pero evidentemente era gay. Y la neta, pues estoy como súper abierto. Y al último sí había una apertura bien cabrón. Incluso en algún punto esta chica con la que salgo fue al baño y le tocó ayudar a cambiarse en el baño de mujeres a dos, tres hombres que pues eran como travestis, y ayudarles a cerrar el vestido. Y ya no era como ese susto de, hey, ¿tú qué estás haciendo en el baño de mujeres? No, era como, no hay pedo. O sea, no se sentía como esa como incomodidad, al contrario, nos tocó bailar con ellos, nos tocó estar en la fiesta ahí, ver cosas como súper interesantes y diferentes que estaban ocurriendo. Me gustaría ir a este próximo que viene a ver de qué manera ha evolucionado la escena, porque ahora es más inclusiva, a pesar de que es muy delicado en ese tema del respeto a la mujer y todo. Sí veo que ya no hay esa línea, al menos no con la comunidad gay a este nivel en el que nos movemos. Todavía hay generaciones más antiguas que siguen teniendo como ese recelo cultural de ok, a mí me crearon a la antigua y las cosas eran diferentes, pero sí veo que es más abierto, ¿no? Y está bien chilo porque hay cosas bien interesantes pasando en el arte, como esto del Zapata gay que pintaron en México, que de repente todos los campesinos se dejaron ir a Bellas Artes.
Sí.
Hasta había ahí creo que el nieto de Zapata quejándose y queriendo destruir como
la obra,
la obra y las instalaciones. Y...
Sí, pues las ideas retrógradas siempre van a existir, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero justo de eso se trata, como de hacer la contraparte de eso.
Claro, sí, totalmente. Y al final de cuentas, pues la diversidad siempre enriquece, ¿no? Es los lugares en los que la música ha florecido, como en Estados Unidos, la comunidad afroamericana le dio muchísimo a la música y ellos...
Le dio todo,
le dio, ajá, le, pues sí, básicamente todo. Ahorita lo que es la música gringa, el hip hop y todo eso viene del afro, el jazz, que tanto me gusta. Empezó de las comunidades negras y las prostitutas y los burdeles, y era música del gueto, y ahorita ya lo escuchas como en los eventos más fancy, pero la realidad es que era la música del gueto, ¿no? Inyectada sí. por la comunidad afroamericana, y nosotros tenemos ahorita esta otra diversidad de mujeres, de la comunidad LGBT, de muchos artistas más abiertos que están como inyectando nuevas propuestas, nuevos conceptos, nuevos estilos artísticos, y está muy cool, la verdad. A mí me gusta mucho, sobre todo por el género en el que me muevo, que es más experimental en todos sentidos. Sí siento que está inyectándole muchísimo, muchísimo contenido y muchísima calidad a los proyectos, ¿no? Y aparte las fiestas, pues, de no sé, no nada más como músico, también así como espectador me gusta ir, porque pues siempre he tripeado. Para poder hacer bailar a la gente, tienes que poder bailar la música que otras personas que mezclan como tú están tocando, para poder entender qué es lo que la gente disfruta, ¿no? En algún punto, claro, cuando mezclamos y hacíamos eso de que, ok, vamos a bailar y entender qué es lo que sientes, porque no todo es el beat. A veces hay un sonido ambiental que es el que te conecta, depende de lo que te hayas metido. O a veces es la fiesta, a veces es el ambiente, a veces es el lugar, la compañía generalmente hace mucho la diferencia, las drogas también, aunque hay, consuman o no consuman lo que sea, siempre es lo que hace que todo cambie también, pues supongo que a ti te ha tocado estar en fiestas muy locas, no nada más mezclando, sino como espectador, que hayas ido a algún lugar y digas, wow, ¿qué está pasando?
Sí, pues de hecho yo creo que una de las fiestas más importantes, justo lo que mencionabas de la Sagrada Familia, más que haya sido una fiesta loca, yo creo que lo que me ha impresionado es que se haya logrado tener ese espacio para la diversidad, tanto musical y artística como sexual. Entonces, sí, justo esta fiesta y las que vienen, porque no solo, o sea, ahorita es la Sagrada Familia, En 1 o 2 años va a ser otra fiesta, ¿sabes?
Claro, ya
va a ser. Las nuevas generaciones creo que tienen ese poder, ¿sabes? Y ese poder va a ser el que estas fiestas ya no sean una vez a cada cierto tiempo, cada 2 meses, sino que van a ser más seguidas, uh-huh, hasta que se logren convertir en una fiesta cotidiana. Cada semana, cada fin de semana, ¿sabes?
Sí, bares conceptuales. E incluso estaba leyendo un poco sobre las generaciones, porque pues me dedico al marketing y me toca estar como muy actualizado en ese sentido. Lo último que yo tenía era que estaban la generación Z, que son los hermanos de los millennials, pero ahora ya los hijos de los millennials vienen como la generación alfa, que son los nacidos en este siglo, en el 2020, y ya empezamos con el alfabeto griego. Y, o sea, ya nada más que si como millennial te sentías chingón de los millennials del milenio, ¿no? Imagínate nacer y ser la generación alfa, ¿no? Y haber nacido y crecido 100% digital, sí, y tener otras influencias y tener acceso a la información de manera inmediata por medio de internet, de YouTube, de Spotify, de varios streamings que seguramente todavía ni existen. Y va a seguir evolucionando en Chilo, pues, o sea, lo que viene.
¿Cómo cuántos años tiene tu morro? ¿El que es generación Z?
Wow,
no,
sí.
Ya es alfa.
Ah, ok.
Sí, qué bueno que mencionas esto, Marlon, porque justo lo vivo yo día a día con mi hijo, con Dalí. Aprendo de él cómo su cerebro, su mente, su aura, su energía está mil veces más despierta que la mía y las
sí,
pasadas.
Pero, bueno, mames, tú estabas jugando a su edad con canicas o tazos seguramente, sí, y ese vato ya está manejando un iPad, güey.
Sí, y más que manejar como toda esta nueva tecnología, el hecho de que los temas tabús, yo creo que a nosotros, como millennials, nuestros padres nos llegaron a prohibir ciertas cosas. Ellos ahora no le temen como a ciertos temas, a ciertas formas de hablar, a ser más como, ¿sabes? Como ellos ya nacen con esa libertad incondicional, ¿sabes? Y sí, nosotros como padres millennial nos toca nada más como regar esa planta y ser guías, güey.
Sí, totalmente, güey. Aprender, como dices, ¿no? De ellos, porque al final de cuentas, ahorita es tu hijo y tal vez no sabe lo que tú, pero la realidad es que cuando tenga 12, cuando llega a la pubertad, tal vez ya sabe más de lo que tú sabes ahorita.
Totalmente.
Y a tu edad, el morro va a saber. No mames, ¿sabes? Está muy loco, güey. Eso me lleva a mi última pregunta. He estado cambiando la dinámica de este podcast desde el episodio pasado, porque voy a empezar uno nuevo que se va a llamar Imaginópolis, que se va a tratar más de imaginar, precisamente con la idea de abrir la posibilidad a imaginar nuevos escenarios, nuevos mundos, y no nada más de pensar en el que vivimos, ¿no? Porque actualmente todo se trata de ser realistas en qué situación estamos y trata de cambiar eso, pero la realidad es que tenemos que empezar a perfilarnos a nuevas posibilidades que ni siquiera hemos contemplado, y qué mejor que hacer un ejercicio de imaginación y empezar a pensar en otras posibilidades que a lo mejor no son realistas, pero que por ahí podemos empezar a encontrar nuevos caminos, nuevas aperturas. Entonces, esta es mi pregunta, güey. Es muy sencilla porque voy empezando con la dinámica, pero me gustaría saber, si pudieras ser un animal, ¿cuál serías y por qué, güey?
Wow, pues antes de comenzar el podcast, platicábamos de eso y estuve pensando estos minutos. Y es fácil, ¿por qué? Porque como productor, como artista, creo que siempre he sido muy libre. ¿Sabes? Muy, muy libre en todos los aspectos sociales, políticos, familiares. Y las aves juegan un papel súper importante, güey. Ellas no necesitan visa, no necesitan pasaporte, güey.
No tienen fronteras.
No tienen fronteras, güey.
Sí.
Y yo creo que si pudiera ser un animal, sería un ave.
Sí, ¿cuál ave te gusta más o menos?
Águila, un halcón, un cóndor. Yo creo que definitivamente el águila.
El águila está verga, güey.
El águila, sí.
Ah, güey.
Por lo poco que sé, yo creo que el águila, por la forma también de ver las cosas, de ver el mundo, que de su vista, güey.
Ah, están bien chingonas. Sí, güey.
Y sí, totalmente, güey. Volar, güey, sin fronteras. Ver cosas que los demás animales que vuelan también no ven, como el águila.
Están vergas, güey. La neta, yo creo que si fuera un animal, a mí me gustan mucho los marinos, güey. Porque
wow, sí.
Le tengo mucho respeto al mar. Aparte de que es como el 70% de la superficie de la Tierra. O sea, sí, realmente sí, no sí, es el 70% del planeta, porque abajo del mar hay tierra. Pero sí de la superficie. Entonces, en caso de cualquier catástrofe, de cualquier evolución natural, el mar va a tener como más espacio. Al final de cuentas, lo seguimos contaminando, tirando basura y todo, y puede que terminemos matando, extinguiendo varias especies, pero el mar sigue siendo para mí como de esos espacios inexplorados, incluso para la humanidad, que todavía sí, no logramos, ¿verdad?, conocer, como conocemos más del espacio que de nuestro propio océano.
Sí.
Me imagino ser un tiburón, güey, porque me gustan, wow, los tiburones. Y estar nadando, pues, sin tantos depredadores naturales, yo creo por eso, porque si fuera como un pinche pececito, no creo que dure mucho, pero sí como un tiburón.
Qué chingona, huevo.
Y estar como con esa seguridad de voy a explorar las profundidades, voy a explorar los arrecifes, voy a conocer, güey, a lo mejor hay sirenas, yo no sé, he visto videos muy locos. ¿Quién sabe qué tanto hay? Vi un video en Facebook hace unas horas, unos días, no me acuerdo. De una foca, güey. Sí, creo que era una foca. Y el copy decía que son como los labradores del mar. Y era un buzo acariciando una foca bajo el agua como si era un perro, güey. Bien cabrón. Y así, no lo lamía, pero sí se le acercaba y se le tallaba.
Sí, como esa conexión perrito, como de perro ser humano, ¿no?
Ajá, perro ser humano, pero era con una foca, güey. O sea, imagínate lo chingón. Y me ha tocado verlas en las playas afuera y pues vilmente te ladran, güey. O sea, también sí, como un perro, es como que yo estoy aquí, vete para allá, ¿no? Uh-huh. Pero imagínatela en el mar, güey, es otro pedo, bien cabrón, güey.
Sí.
Tú, Marlon, ¿cuál animal serías, güey? A ver, vente para acá, güey, cuéntanos, ya estás ahí en este viaje.
No, pues también un águila acá, ¿no? Un águila, ¿no? Pues también para volar.
Creo, sí, también.
Volaríamos juntos, yo creo.
Sí, sí, andarían en el
mar. Porque yo digo que en el mar está cool, pero el aire y poder llegar a donde quieras, descansar y seguir.
Oye, pues me dio mucho gusto que estás aquí. Vamos a recomendarles una rolita ahorita para que la tripeen.
Bueno, la rola que van a escuchar es de mi último EP, el cual lleva por nombre Latin 808. Lo hice en mi última estancia en Ciudad de México. La canción se llama Guacamole. Es wow. un trap latino muy sabroso.
Como el guacamole.
Como el guacamole, literal. Espero que les guste.
¿Y esta rola hace cuánto que la hiciste? ¿Es inédita? ¿Ya está en YouTube?
La canción está solo en YouTube, y SoundCloud y Bandcamp.
A huevo, Bandcamp, para que apoyen. Ya saben, si quieren seguir un poquito más de la música de mi compita Yelram Selecta, pueden seguir su arroba en sus redes sociales, arroba Yelram Selecta. Apóyenlo, si pueden, métanse a su Bandcamp, a su SoundCloud, a Spotify, YouTube, busquen su música, está muy chingona. Y pues ya saben, siempre apoyando músicos locales. Si les gusta este viaje del podcast, ya saben, arroba axelography.com. Ahí pueden encontrarnos mi trabajo y algunos otros episodios. Por cierto, se me estaba olvidando que traes un proyectito con Alemán, ¿verdad? Esa noticia estaba jugosona y la andábamos dejando de lado. A ver.
Wow, pues sí. Mi última estancia en Ciudad de México, donde hice precisamente Latin 808, estuve trabajando con Fantasy, uno de los integrantes de Home Brown, donde pues liderea, por así decirlo, Alemán, este rapero mexicano reconocido pues ya mundialmente. Gracias a Fantasy pude mostrarle un ritmo, un beat Alemán, el cual le gustó bastante. Entonces se quedó con él, ya lo grabó en Los Ángeles. Y este track tiene como concepto la fecha de 420.
A huevo.
Y la temática de, obviamente, la marihuana. Lo van a poder escuchar el 20 de marzo.
Fíjate que estaba viendo Ñam Ñam Extravaganza, creo que lo entrevistaron ahí. Y estaba comentando el vato que sacaba una rolita cada 420. Y no sabía qué era ese viaje, güey. Qué chilo, güey.
Sí, justo el año pasado fue la primera entrega de este material, el cual va a salir cada 420. Entonces, sí, contento con eso y súper agradecido con Fantasy, con Alemán y obviamente con Home Brown la oportunidad. Y espero que la gente le agrade. Es un ritmo más que trap, es un boom bap, es un hip hop así a la old school, a la Cypress Hill. Y sí, está muy cabrón, les va a gustar.
Oye, pues saludcita, y ahora sí los dejamos aquí con la rolita de Guacamole. Peace.
Guacamole, dame mi guacamole. Dame mi guacamole.
Dame mi guacamole.
Dame mi,
dame mi,
dame mi guacamole. Dame mi guacamole.
Dame mi guacamole.
Dame mi,
dame mi,
dame mi.
Dame mi.